Está en línea Edgar Olmedo, ministro de Justicia, con respecto a este tema. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, buen día, Robert. Muy buenos días a la audiencia.
¿Qué hay de aquello que se sospecha que los internos introdujeron armas de fuego de manera irregular allí al reclusorio?
Presumimos que es así. En el video que se pudo observar en el momento de al amotinamiento, la tentativa de fuga, se vio de que habían armas en poder de alguno de ellos, que no son las armas, no eran las armas reglamentarias de los agentes, ni tampoco eran de la parte de la armería. Así que estamos presumiendo de que efectivamente están contando, porque hasta este momento aún no se pudo requisar esas armas. Se hicieron las requisas en todos los pabellones, las revisiones necesarias metro por metro del penal. Y estamos esperando obtener luz del día y mejor visibilidad para volver a iniciar una requisa generalizada en todo el penal.
O sea, el arma que utilizaron para asesinar a este interno y a herir a los otros, todavía no fue encontrada el arma.
Aún no fue encontrada, así es.
¿Y qué características tiene de acuerdo a esa verificación preliminar que hicieron de las heridas de la persona fallecida?
Mira que no puedo determinar aún el calibre, porque eso se va a hacer un estudio más minucioso por parte de los forenses y de los peritos, pero estamos hablando de pistolas.
¿Es cierto pistolas. Que los integrantes del PCC previamente a este motín intentaron fugarse?
Bueno, el motín se inicia en el pabellón F, que es un pabellón en la cual no se encuentran los del PCC. Y desde ahí se inicia la forzar el portón de acceso al pabellón, se abre eso y después ya quieren llegar hasta al acceso del penal. Ellos fueron repelidos por nuestro agente penitenciario en el primer momento. Y una vez que se arma este amotinamiento, este intento de fuga, se incorporan con ellos los del PCC, los del clan Rotella. Se genera un amotinamiento generalizado dentro del penal. Esa fue la realidad. Cuando se aborta la fuga, los del PCC, los del clan Rotella, deponen las armas y vuelven a su pabellón, y se mantiene la crisis en el pabellón F, que es el pabellón que le autodenominan camboyanos, que no pertenece a ninguna facción criminal, y ahí permanecen como rehenes los agentes penitenciarios.
Uh-huh. ¿Y este interno fallecido y su hermano herido, ellos pertenecen a alguna de estas facciones que ustedes sepan, por lo menos?
Por lo menos hasta este momento no tengo esa información. Estoy pidiendo todos los informes detallados de si a qué facción criminal pertenecen. Creo que son del grupo de los que se autodenominan camboyanos. Aún no tengo una información muy muy veraz al respecto. En ese sentido, el viceministro de Política Criminal está trabajando ahí en la zona para tener más información, lo que nos permita también iniciar un proceso ya de intervención del penal, ver la responsabilidad también que pudiera haber tenido nuestros agentes penitenciarios. Por lo que vemos a prima facie es que los agentes penitenciarios actuaron, repelieron y trataron de en todo momento de contener esta situación, lo que permitió evitar una fuga masiva, porque si estos lograban abrir el acceso principal, ahí tendríamos una fuga masiva. Uh-huh. Tanto lo que son de este pabellón como lo del PCC, del clan Rotella, y eso sí hubiera sido una situación crítica, muy crítica para nosotros, ahí principalmente en la zona.
Pero en este caso, ¿que hubo un trabajo en conjunto entre las dos facciones o también se dio esto por una rivalidad?
Desde el momento en que se da el amotinamiento y el intento de fuga, se genera un amotinamiento generalizado en el penal, que podría ser utilizado por otras facciones como el PCC, como el clan Rotella, para aprovechar y fugarse del penal. Y ingresan dentro del penal, se cruzan los del PCC con los del clan Rotella, o sea que muchas veces se generan amotinamientos en el interior del penal para confrontar grupos criminales uno con otro. En este caso no hubo esto. Esta situación fue algo realmente que nos llamó la atención, algo raro que se dio dentro del penal, pero en conclusión todo esto fue producto de un amotinamiento y un intento de fuga. Yo creo particularmente que si se lograba abrir el portón principal, podría darse una fuga masiva por parte de los otros grupos, las otras facciones también, aprovechando ese momento.
Claro, pero también la intención era...
En el video se ve a los condenados por la masacre de San Pedro también, que estaban ahí en el momento del amotinamiento, en el momento de la crisis, y también del grupo del clan Rotella. Posteriormente ellos vuelven a deponer armas, se regresan a sus pabellones y la crisis continúa en el pabellón F.
Uh-huh. ¿Aprovecharon las circunstancias para asesinar a este interno o cómo creen ustedes que se da ese hecho?
Es lo que estamos averiguando realmente, si cómo se dio este caso. Yo no quiero anticiparme a una investigación que está llevando adelante la policía con los funcionarios ahí del penal. No sé si aprovecharon el momento para dispararle a él o fue producto de un enfrentamiento entre facciones o si por ahí los mismos agentes penitenciarios habrían reaccionado con los disparos y esto generó las heridas mortales a este interno. Son situaciones que aún no podemos dilucidar. Estamos en eso.
Ya, director, y perdón, ministro, y con tras lo acontecido, ¿qué se hará en la cárcel de Concepción? ¿Van a solicitar una intervención?
Estoy esperando el informe del viceministro. Tiene que elevarme un informe hoy. Vamos a ver cómo se origina esta situación. Por lo que yo veo, y tengo que serle sincero, los agentes penitenciarios actuaron en forma y en tiempo. Si no, esto podría haber pasado a mayores. Así que prácticamente la responsabilidad de los agentes penitenciarios no se ve comprometida en este hecho. Lo que tenemos que ver es si nuestro sistema de seguridad y de control del penal, cómo estaba funcionando, porque presumimos el ingreso de armas en el interior del penal. Y eso sí es una cuestión de negligencia y desidia de parte de los que son responsables en esa área de control, y eso es lo que vamos a ir determinando.
No, ya, eso me refería. Entonces, realmente para mí esa es la parte más fuerte.
Puede dar una intervención, por la magnitud del hecho, una intervención del penal por un tiempo determinado.
Y por esa hipótesis inicial con la que iniciamos la conversación, de que dejaron de entrar armas.
Así es. Sí, totalmente. ¿Quién? Totalmente de acuerdo.
¿El director
por ello es que estamos avanzando en las requisas, pero hasta este momento no estamos incautando las armas?
¿Cómo se llama el director?
Vamos a hacer una requisa generalizada hoy en el penal.
Sí, me imagino. ¿El director quién es ahí del penal?
Don Ofredo es el nombre, el apellido no recuerdo.
¿Y es una persona que tiene ya experiencia?
Sí, es una persona con muchísima experiencia, es un funcionario de carrera del sistema penitenciario.
Uh-huh. ¿Cuándo resolverán lo de la intervención, ministro? ¿Hoy? ¿En el transcurso del día?
En el transcurso del día, así es, en el transcurso del día.
Ya, perfecto, muchísimas gracias.
Perdón. A usted, muchas gracias. Sí, ministro, sí. Una consulta.
Sí,
en el penal de Tacumbú, ¿cómo está la situación? Porque según lo que se está manejando, muchos internos están pidiendo ser trasladados y se habla de que hay una zona en donde los guardiacárceles ya no pueden ingresar. Creo que es una zona ya manejada por el PCC. Porque al parecer...
No, por el PCC. El PCC no tenemos en Tacumbú. Clan Rotella.
El clan Rotella es.
Uh-huh. Sí.
Porque yo no sé si Inteligencia Penitenciaria está manejando algún dato, alguna información sobre posiblemente una acción que haría el PCC después de la celebración de la Virgen de la Merced, que tengo entendido que es el 24 de septiembre aproximadamente.
Es el 24. Uh-huh. Nosotros estamos realizando requisas de manera intensa. La mejor manera, la mejor forma de manejar el termómetro del sistema penitenciario son con las requisas. Hemos abortado intentos de fugas, hemos incautado teléfonos celulares, objetos prohibidos. Constantemente estamos haciendo las requisas, principalmente en los penales donde tenemos mayoría del PCC y donde también tenemos Clan Rotella. 45 requisas en todo este tiempo que estoy como ministro han generado resultados muy importantes. Entender un poco el anticipo a la situación que pueda generarse desde los penales.
Uh-huh.
Y a lo que se refiere al penal de Tacumbú, ahí exclusivamente están los que responden al clan Rotella. No tenemos PCC en el penal de Tacumbú. El 24 de septiembre es el día del Virgen de las Merced, santa patrona de los privados de libertad. Y tomamos las medidas necesarias en cuanto a la seguridad. Desde el momento que se declara emergencia penitenciaria por ley, intervienen las fuerzas públicas como las fuerzas militares, las fuerzas policiales de mantener la seguridad en el perímetro externo de los penales, y nosotros nos encargamos de los perímetros, del perímetro interno y de toda la parte interna.
Ministro, ustedes manejan a través de inteligencia penitenciaria que esa fecha o después de esa fecha podría ocurrir un evento trágico, por decir de alguna manera.
Tuvimos la información el 31 de agosto que podría haberse dado, porque era una fecha de aniversario del PCC. No se dio nada. Hicimos requisas anticipándonos a todas las posibilidades. Fue una cuestión de seguridad. No quiero anticiparle a las acciones que vamos a ir tomando, pero estamos previendo siempre. El sistema penitenciario está en crisis y esto nos exige estar pendientes las 24 horas de todos los penales del país. Estamos en situación de alerta. He pedido que se refuerce todos los perímetros externos de los penales, se están reforzando. Así que estamos preparados, y si existe alguna crisis en el interior de los penales, vamos a reaccionar y vamos a tomar las medidas necesarias.
Ministro, usted dijo, y es cierto, revisando y cotejando datos, que no hay una célula del PCC en el penal de Tacumbú, justamente a raíz de esa crisis con el clan Rotela. Pero ¿cuáles son las cárceles donde hay mayor presencia del PCC actualmente en el sistema penitenciario?
Y tenemos en varios penales, Misiones, en el Cerezo de Itapúa, Coronel Oviedo, la de misma de la de Concepción, donde hay sectores compartidos, o sea que dentro del penal hay un sector del clan Rotela y otro del PCC que están apartados. La cantidad varía. La mayor cantidad lo estamos teniendo en la zona de Itapúa y estamos rotando. Le comento que estamos rotando. No puedo dar muchos detalles de una cuestión de seguridad, pero estamos rotando. Estamos llevando de un penal a otro, estamos cambiando. Estamos solicitando incluir a más cabecillas de estas facciones criminales, estos grupos del crimen organizado que están en el sistema, que puedan ingresar también en la agrupación especializada. Ahí hay un tope también de cantidad de personas que pueden ellos albergar, y es la situación que estamos atravesando. Por ello hacemos fuerza y ojalá permita el tiempo que la habilitación de estos nuevos penales se dé ya para el mes de noviembre y podamos trasladar a la mayor parte de la población penal que reúne a estos sectores del crimen organizado.
Hoy es el PCC el que está generando mayores inconvenientes al sistema, ministro.
De momento es el PCC. Hay momentos en que es el clan Rotela y así van cambiando, pero de momento estamos teniendo más inconvenientes con esta facción criminal del PCC.
¿Y en Concepción son 137, así como se dice?
Y mira, el número exacto no tenemos, pero estaría por ahí cerca, entre 100 a 130 personas que responden al PCC. Ya que los que ingresan al sistema penitenciario y que no pertenecen a ninguna facción criminal, son bautizados, ya sea por el clan Rotela o por el PCC. Algunos que no se identifican con ellos son los que no contamos, ¿verdad? Pero es muy difícil determinar con exactitud. Tenemos una buena cantidad de internos que están ya hoy identificados con estas facciones criminales, y el que tiene mayor adecto, por decirlo así, son los que responden al clan Rotela.
Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego. Los camboyanos, como él dijo, que hay en la cárcel de Concepción, también hay en la cárcel de Tacumbú. Los camboyanos son como los parias del centro de reclusión. O sea, los que nadie quiere.